Esdras, capítulo 7. Hemos pasado ya por unos 6 capítulos de este libro importante de Esdras, pero hasta ahora no hemos oído nada de él, el autor. Pero ahora finalmente estaremos descubriendo algo de ese gran hombre. Versículo 1. Pasadas estas cosas, ¿qué cosas? Acaban de terminar el templo, la construcción. Estudiamos en el capítulo 6. Pasadas estas cosas, en el reinado de Artajerjes, rey de Persia, Esdras, hijo de Seraías, hijo de Azarías, hijo de Hilquías, hijo de Salum, hijo de Sadoc, hijo de Ahitob, hijo de Amarías, hijo de Azarías, hijo de Merayot, hijo de Zeraías, hijo de Uzi, hijo de Buki, hijo de Abisú, hijo de Finés, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, primer sacerdote. Bueno, cuando empieza con una larga genealogía, normalmente es por una persona importante. Sabemos que las genealogías más largas son las de Cristo Jesús en Mateo y Lucas. Y aunque Esdras aquí estaba escribiendo de sí mismo, estaba guiado en su mente por el Espíritu Santo de Dios, no estaba exaltando a sí mismo. Y su linaje familiar era importante para establecer sus calificaciones, para servir en el templo y veremos para hacer muchísimo más. Era de la familia de Aarón, el hermano de Moisés, que era de la familia de los sacerdotes. Y tenemos que recordar que bajo el viejo pacto, la única manera de servir legalmente como sacerdote era por salir de esta familia. Y otro conocido de esa breve genealogía es Finés. No vamos a hablar de mucho de ellos, pero Finés es algo interesante. Finés era conocido por sus celos para la santidad de Dios y de su pueblo. En el libro de Números, Balac, el rey de Moab, buscaba a Balaam, un hechicero, para maldecir el pueblo de Dios que estaba llegando en la dirección de sus tierras. Los niños seguramente han escuchado de Balaam porque era un hombre que hablaba con su burro. Pero después de intentar una maldición desde diferentes lugares, Dios simplemente no permitía a Balaam hacer esto. Pero ese hechicero astuto finalmente encontraba una manera de seducir el pueblo santo sin pronunciar ninguna maldición. Y sus maquinaciones estaban mencionadas en el libro del Apocalipsis, en Apocalipsis 2:14. Dice que una iglesia del Nuevo Testamento estaba copiando sus tácticas. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a ídolos y a cometer fornicación. Bueno, su plan finalmente lograba sus fines nefarias y había un gran caos de inmoralidad sexual entre los hombres de Israel con mujeres de Moab. Y todo era muy público, sin vergüenza. Y aquí entra ese famoso Finés, que sabía que tenía que hacer algo para restaurar el orden. Y esto nos enseña algo de los antepasados de Esdras y la razón de que eran tan conocidos. Podemos ver esto pasando en el libro de Números, capítulo 25. Y la manera en que Fineas tenía que levantarse. Y aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos a ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. ¿Por qué estaban llorando? Era totalmente fuera de control en su inmoralidad sexual en frente de todos. Y lo vio Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote de Aarón, un antepasado de Esdras. Y se levantó en medio de la congregación y tomó una lanza. Era un sacerdote, normalmente no trabajaba con lanza, pero a lo mejor había un soldado cerca. Tomó una lanza en su mano y fue tras el varón de Israel a la tienda y los alanceó a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre. Mataba a dos personas con un golpe. Y cesó la mortandad de los hijos de Israel y murieron de aquel mortandad 24,000. Peligroso la idolatría mezclada con la inmoralidad sexual. Ahora viene el comentario de Dios sobre todo esto. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo: Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, llevado del celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo los hijos de Israel. Por tanto, diles, he aquí yo establezco mi pacto de paz con él, y tendrá él y su descendencia después de él el pacto del sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo celo por su Dios e hizo expiación por los hijos de Israel. Una historia extraña. No dijo hizo asesino, no, hizo expiación. Bueno, no vamos a gastar más tiempo en esta genealogía empezando, pero Esdras también será llamado a traer orden espiritualmente a la casa regresada de Dios en Jerusalén. Con esto podemos ir al versículo 6. Este Esdras subió de Babilonia, era escriba diligente de la ley de Moisés, que Jehová, Dios de Israel, había dado, y le concedió el rey todo lo que pidió, porque el amado de Jehová, su Dios, estaba sobre Esdras. Era un escriba, pero en el sentido bueno, no como los escribas malvados en el tiempo de Cristo. El escriba andaba copiando las escrituras y por esto meditando mucho en ellas. Y era diligente en su trabajo, conociendo todos los aspectos de la palabra de Dios. Es muy probable que esta era la primera vez que Esdras ha venido a Israel. Ya es un poco más tarde. Ni está Zorobabel, ni Ageo, Zacarías, no se escuchan nada de ellos, estamos más tarde. Probablemente se nació en el extranjero, pero había un llamamiento sobre su persona para vivir como uno que era poderoso en la palabra. 7. Y con él subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel, y de los sacerdotes, levitas, cantores, porteros y servientes del templo. En el séptimo año del rey de Artajerjes. Todos estos también eran de las familias escogidas para este trabajo. Aunque en el cautiverio no había manera de alabar a Dios correctamente. Sin embargo, Dios mantenía el fuego vivo entre algunos, para que cuando el momento vino, se pudieran regresar y tomar sus lugares en el servicio, bajo la dirección de Esdras, el poderoso en la palabra. 8. Y llegó a Jerusalén el mes quinto del año séptimo del rey, porque el día primero del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia, y al primero del mes quinto llegó a Jerusalén, estando con él la buena mano de Dios. Veremos más tarde que tenían seguridad a hombres armados, porque el viaje era largo, duro y hasta peligroso. Pero por lo menos los del templo ya estaba establecido con otras formas de comodidad en la ciudad por el duro trabajo de los primeros que vinieron a nada de escombras. 10. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Esto es el verso central del capítulo. Muchos predicadores vienen a este texto solamente para formar todo su mensaje. Muchos sacan 3 puntos de aquí sobre el poderoso de la palabra. Número 1, estudiaba profundamente. Número 2, no solamente para conocer, sino para implementar, para hacer. Otra vez el texto. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla. Y finalmente, número 3, para enseñar a otros. Es parte de nuestro crecimiento, enseñar, como las hermanas atrás están enseñando en este momento. Es posible que Santiago estaba pensando en este capítulo cuando dijo en su primer capítulo, como hemos estudiado, Santiago 1:22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Como poderoso en la palabra, Esdras entendía esto. 11. Esta es la copia de la carta que dio el rey Artajerjes al sacerdote Esdras, escriba versado en los mandamientos de Jehová y en sus estatutos a Israel. Ese emperador, ese hombre más poderoso de la región, estaba guiado en su corazón por obra de Dios. 12. Artajerjes, rey de reyes, a Esdras, sacerdote, escriba, erudito en la ley de Dios, del cielo, paz. Un buen saludo. Veremos que ese gran rey era muy bien informado. 13. Por mí es dado orden que todo aquel en mi reino, del pueblo de Israel y de sus sacerdotes y levitas que quieren ir contigo a Jerusalén, vaya. La libertad. El Espíritu de Dios estaba obrando y allí hay libertad. 14. Porque de parte del rey y de sus 7 consejeros, eres enviado a visitar a Judea y a Jerusalén conforme a la ley de tu Dios que está en tu mano, y a llevar la plata y el oro que el rey y sus consejeros voluntariamente ofrecen al Dios de Israel, cuya morada está en Jerusalén, y toda la plata y el oro que hayas en toda la provincia de Babilonia, con las ofrendas voluntarias del pueblo y de los sacerdotes que voluntariamente ofrecieron para la casa de su Dios, la cual está en Jerusalén. De repente había mucho dinero dispuesto. Salud. Cuando Dios quiere levantar algo, los recursos estarán presentes. Y esa ley no era solamente en su mano, sino en su corazón, en su mente. Bien listo era él para enseñar a Israel y para traer orden donde era necesario. Porque veremos más tarde que no todo andaba bien. Muchos viviendo en la ignorancia. Y como Fineas, Esdras va a poner en orden la casa de Dios. No será tan violento, pero veremos que sí tenía autoridad de estar violento si era necesario. 17. Comprarás, pues, diligentemente con este dinero becerros, carneros y corderos, con sus ofrendas y sus libaciones, y los ofrecerás sobre el altar de la casa de vuestro Dios, la cual está en Jerusalén. Ese rey, ese emperador, era bien informado sobre los animales necesarios para la alabanza formal en el templo. A lo mejor tenía muchos consejeros inteligentes, o tal vez él mismo estaba leyendo la palabra. Pero con Dios guiando su corazón, se va a tomar un interés intenso en el estado del templo y la región afectada por el templo. 18. Y lo que a ti y a tus hermanos os parezca hacer de la otra parte, plata y oro, hacedlo conforme a la voluntad de vuestro Dios. Esdras también estaba conocido como un hombre de gran integridad, en que se pudiera confiar. Cuando uno es poderoso en la palabra, esto es un resultado normal. 19. Los utensilios que te son entregados para el servicio de la casa de tu Dios, los restituirás, gracias, delante de Dios en Jerusalén. En casi cada capítulo de este libro se hablan de estos utensilios sagrados. Porque por la trayectoria de estos también podemos ver la soberanía de Dios sobre todo lo que estaba pasando, cuidando cada elemento que tenía que regresar al templo. Versículo 20. Y todo lo que se requiere para la casa de tu Dios, que te sea necesario dar, lo darás de la casa de los tesoros del rey. El rey estaba dispuesto a pagar por todo esto, sabiendo que esto también sería un gran beneficio para él mismo, para su familia. Y aunque no se adoptaba la fe judía, se sabía que era para su bien tener ese Dios a su lado. 21. Y por mí, Artajerjes, rey, es dada orden a todos los tesoreros que están al otro lado del río, que todo lo que os pide el sacerdote Esdras, escriba de la ley del Dios del cielo, se le concede prontamente, hasta 100 talentos de plata, 100 corros de trigo, 100 batos de vino y 100 batos de aceite y sal sin medida. Mucho dinero disponible. Y la sal estaba empleada en todos los sacrificios, como hasta Cristo predicaba en Marcos 9, 49 a 50, si alguien quiere leer.
Porque todos serán salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros.
Gracias, Cristina. Por esto podemos entender nuestro papel como la sal y la luz del mundo. Pero con esa carta, Esdras pudiera ir a quien sea para pedir recursos. Y con gran autoridad. No iba a faltar nada. Porque Dios, Quería verlo enseñando y no pasando su tiempo rogando por ofrendas. 23. Todo lo que es mandado por el Dios del cielo sea hecho prontamente para la casa del Dios del cielo, pues ¿por qué habría de ser su ira contra el reino del rey y de sus hijos? Este rey a lo mejor leía en la santa ley dado por Moisés y sabía de las bendiciones y las maldiciones del libro de Deuteronomio. Por esto no quiso ver nada de la idolatría en el pueblo santo, y Esdras tendrá que hacer correcciones más tarde al respecto de esto. Porque sin una enseñanza pura de la palabra es fácil para el pueblo santo empezar a adoptar costumbres del mundo. Estamos viendo esto en este país. 24. Y a vosotros os hacemos saber que a todos los sacerdotes y levitas, cantores, porteros, servientes del templo y ministros de la casa de Dios, ninguno podrá imponerles tributo, contribución ni renta. ¿Qué quiere decir esto? Esa es la base de las iglesias siendo libres de impuestos en los países del occidente. Ya por muchos siglos. En Alemania todos pagan algo como un impuesto para apoyo a la iglesia. Hasta la fecha, hasta los ateos pagan esto. Esto antes estaba considerado como normal. Solamente en los tiempos muy modernos la gente ha olvidado de esto, no temiendo las maldiciones de Dios, sino sufriéndolas cada vez más intensamente. Pero cuando hay un poderoso en la palabra, como Esdras, esa forma de sabiduría puede regresar. Cuando la gente se cansa de sus sufrimientos interminables. 25. Y tú, Esdras, conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios, pon jueces y gobernadores que gobiernan a todo el pueblo que está al otro lado del río, a todos los que conocen las leyes de tu Dios, y al que no las conoce, le enseñarás. El rey no solamente puso a Esdras sobre la iglesia, sino sobre el Estado también, sabiendo que las escrituras tienen mucho que decir sobre el gobierno civil. Por esto tenemos libros en la Biblia con nombres como reyes o jueces. En el pasado se sacaban mucha sabiduría de las escrituras para todo. Pero en nuestra generación quieren restringir o hasta eliminar esta sabiduría con la preferencia de la sabiduría humana, con su destrucción garantizada. Colosenses 2:8, si alguien quiere leer.
Mirad que nadie os engañe por medio de las filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo.
Amén, gracias Álvaro. Josué antes, en el tiempo de Moisés, era un general del ejército, pero se prosperaba en su trabajo por su gran conocimiento de la palabra. Era el mismo con David como rey, o hasta Salomón como rey. Sus gobiernos funcionaban por la sabiduría divina. Y ahora tenemos catástrofe tras catástrofe, y es cada vez peor por ignorar esto. Regresando a Josué, dice de Josué en primer capítulo de su libro en 1:6, Dios hablando dice: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Tenía que no solamente escuchar, pero hacer. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Una buena promesa. Salomón, con la sabiduría divina, hizo un templo que era una gran maravilla, famoso en el mundo conocido, pero seguramente se estudiaba lo de su padre en Salmo 1:1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Esa es una gran promesa, pero una promesa mayormente ignorada en los gobiernos de hoy. Tal vez se piensan en esto en El Salvador, donde están ganando, pero mayormente los países están perdiendo por sus gobiernos ateos. 26. Y cualquiera que no cumpliere la ley de tu Dios, estamos continuando, terminando con ese rey, y cualquiera que no cumpliere la ley de tu Dios, y la ley del rey, el rey está diciendo, lo que Dios dice, hazlo. Cualquiera que no cumpliera la ley de tu Dios y la ley del rey, sea juzgado prontamente, sea muerte o destierro, que quiere decir expulsado de la tierra, a pena de multa o prisión. Esdras no vino para ser violento, pero sí tenía toda autoridad de emplear lo que sea para establecer la santa ley de Dios. Ahora la carta ha terminado y Esdras va a dar su comentario personal en los últimos dos versículos. 27. Bendito Jehová, Dios de nuestros padres, que puso tal cosa en el corazón del rey para honrar la casa de Jehová que está en Jerusalén, e inclinó hacia mí su misericordia delante del rey y de sus consejeros. No solamente el rey estaba convencido, pero tenía consejeros que dijeron, sí, esto tiene razón, vamos a bendecir el templo. Y de todos los príncipes poderosos del rey, y yo, fortalecido por la mano de mi Dios sobre mí, reuní a los principales de Israel para que subiesen conmigo. Conociendo bien lo que estaba de la Biblia en aquel tiempo, después del cautiverio, Esdras sabía que Dios pudo poner conceptos, determinaciones, ideas en las mentes de los grandes líderes, no para controlarlos como títeres, sino para guiar sus decisiones libres. Conclusión: si tú quieres crecer en tu conocimiento de la palabra, para ser también una persona poderosa en la palabra, entonces puedes pasar al frente en unos momentos y oraremos contigo. Oh Padre, te damos gracias por las maravillas que pasaban en la historia, Señor, de la fe. Y ayúdanos a tener, Señor, esperanzas de algo bueno en el futuro y no solamente vivir en el pesimismo como muchos cristianos hacen hoy día. Guíanos, Señor, pedimos en el nombre de Cristo. Amén.